Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora tenemos ya la actualización que ofrece cada tarde el Ministerio de Sanidad con respecto al coronavirus. Seguimos por tercer día consecutivo por encima de los 3.000 positivos en las últimas 24 horas y además también se suman 25 fallecidos. Pascual Claramonte.
Son 3.650 nuevos casos, 300 más que ayer, y la Comunidad de Madrid sigue siendo con diferencia la región en la que Sanidad detecta más positivos. Se producen uno de cada tres, casi 1.200 respecto al total. País Vasco con 685 también experimenta un notable aumento. Aragón y Andalucía, con algo más de 300 casos por día, siguen con una tendencia similar. Las hospitalizaciones siguen aumentando, 1.467 ingresos en la última semana, 93 de ellos en UCIs. Los fallecidos, 25 más de ayer a hoy, provoca que, según Sanidad, se contabilicen 125 muertes en los últimos 7 días. Cerramos así una semana en la que la tendencia sigue al alza. El fin de semana, recordamos, el Ministerio no ofrece datos, así que tendremos que esperar al lunes para seguir viendo cómo evoluciona la pandemia.
Gracias, Pascual. Y sigue la polémica por si se puede fumar o no en la calle cuando no se guarda la distancia de seguridad en la Comunidad de Madrid. Esta tarde Moncloa ha recordado que son las comunidades autónomas las que tienen que adaptar las medidas que se consensuaron para luchar contra el coronavirus. Ricardo Rodríguez.
En efecto, la Moncloa recuerda que los instrumentos jurídicos que emanen de las comunidades autónomas son vinculantes para los ciudadanos y, por tanto, es preciso que se publiquen oficialmente en los respectivos boletines. La adopción de medidas correspondientes a los gobiernos regionales, inciden fuentes oficiales, requieren exclusivamente la autorización o ratificación judicial para aquellas medidas que impliquen privación o restricción de la libertad o de otros derechos fundamentales.
Y la bolsa pierde un 2,4% en esta semana y se queda por debajo de la referencia de los 7.000 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Los decepcionantes datos de actividad PMI publicados hoy en la zona euro han desatado una fuerte presión vendedora en la bolsa. Sin embargo, el dato mejor de lo previsto en la confianza consumidora en Europa y sobre todo la fortaleza de la economía norteamericana reflejada por unos muy positivos indicadores de actividad y de vivienda han logrado contener las pérdidas en la recta final de la sesión. Después de llegar a caer más de un 1,5%, el índice IBEX 35 ha cerrado la sesión de hoy con una mínima caída del 0,16% para quedar en los 6.980 puntos. En un día marcado además por el vencimiento de derivados, los bancos han vuelto a ser el principal lastre del mercado. Bankia ha perdido un 3,5%, mientras que Santander, CaixaBank, Bankinter y BBVA han sufrido caídas del 1,5%. Casi todos los componentes del sector se mueven en zona de mínimos anuales.
Y te cuento también que el Zoo Botánico de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, ha tenido que cerrar después de que dos aves, un quebrantahuesos y un buitre negro fallecido recientemente, hayan dado positivo en el virus del Nilo. Te recuerdo que este virus, transmitido por la picadura de un mosquito, ya ha provocado dos muertes en la provincia de Sevilla y ha afectado a 38 personas más. Y en los deportes, el Sevilla, por su final número 11 en competiciones europeas. Elías Luis.
El Sevilla se cita esta noche con la historia. Los andaluces se enfrentarán al Inter de Milán en la final de la Europa League en Colonia, Alemania. Para el partido, que comenzará a las 9 de la noche, Lopetegui podrá contar con todos sus futbolistas, incluido Lucas Ocampos, que ya se ha recuperado de las molestias que arrastraba. Para algunos jugadores del equipo sevillano, será la primera final europea de su carrera. Este es el caso de Gudel, el serbio, que pasó por los micrófonos de COPE Sevilla, ha destacado el idilio de su club con esta competición.
Soy muy muy feliz por estar aquí como primero. Sabemos que esta competición para la Sevilla es algo especial y lo han ganado por eso 5 veces. Yo desde el primer día que llegué aquí yo notaba esa fuerza para ganar.
Recuerden que podrán seguir el partido desde las 8:30 en tiempo de juego de la cadena COPE. Por otro lado, la continuidad de Messi sigue siendo una incógnita en Barcelona. El argentino le habría dicho a Koeman que se ve más fuera que dentro. Desde el club llaman a la tranquilidad y se muestran confiados en la continuidad de Messi, señalando que tiene contrato en vigor y una cláusula de 700 millones de euros.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck?
Corren malos tiempos para la música en directo. El verano suele ser época de festivales, de giras, de conciertos en todos los rincones de España. Pero este año las cancelaciones son la nota predominante. Por cada fecha que sale adelante hay tres que no se pueden celebrar. El sector de la música alerta de que está en juego su propia supervivencia por las cancelaciones de eventos en directo, principal fuente de ingresos de buena parte del sector. Y claro, no solamente estamos hablando de los músicos, desde luego muy castigados, eso está claro, por esta pandemia. Es que hay toda una serie de personas que viven de esto. Normalmente no se les ve, pero sin ellos sería imposible dar un concierto. Porque claro, imagínate un concierto sin escenario. Imagínatelo sin un técnico de sonido. Imagínate que nadie organiza ese concierto. Pues digo yo que este sería el sonido. O sea, la nada, el silencio. Para que la música suene, hace falta mucha gente. Para vivir un concierto en directo, para empezar, hace falta que haya gente que monte el escenario. Vicente Espino es gerente de Grupo Cero, es una empresa de montaje de grandes estructuras. Son los que montan el escenario para que tú puedas ver el concierto. Hola Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis ahora mismo en tu empresa?
Bueno, pues siempre intentando reorganizarnos porque parece que todo va como por ciclos, ¿no? Cuando nos vino la pandemia, que estábamos a punto de empezar la temporada, pues con el calendario al completo, de la noche a la mañana se cayó todo, se cayeron todos los montajes, se cayeron todos los conciertos, todas las giras, por lo que tuvimos que reorganizarnos, tanto en el ámbito laboral, como en el ámbito administrativo, como en el económico, y así anduvimos hasta que llegó el final del confinamiento, en el que hubo atisbos de que podíamos recomenzar, aunque fuera a un bajo nivel, por lo que empezamos a reorganizarnos otra vez para hacer efectivos esos pequeños trabajos, pero con los rebrotes otra vez se han caído todas las actuaciones, todos los conciertos o la gran mayoría, por lo que estamos volviendo a reorganizarnos a ver si podemos trabajar en Navidad, a ver si podemos trabajar en Semana Santa.
O sea, el verano ya está totalmente perdido y ya estás pensando en Navidad y Semana Santa, porque ¿cuántos empleados tienes habitualmente en la empresa?
En temporada alta, más de 80.
¿Y ahora mismo con quién o con cuántos estás funcionando?
Con dos.
¿Con dos?
Sí.
Ahora vuelvo a tu situación, Vicente, pero desde luego en una situación parecida están los técnicos de sonido. Robert Ballester es vocal de Tecnicat, es el sindicato de técnicos de sonido de Cataluña. Hola, Robert, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hola,
Espino. Ayer mismo...
Hola.
Ayer mismo mantuvisteis una reunión para analizar la situación. ¿Qué conclusiones sacasteis en esa reunión?
Bueno, las conclusiones ya estaban dadas de antemano, ¿no? O sea, en cuanto a nivel de trabajo, estamos fatal. Las conclusiones es, bueno, que tenemos que apretar mucho al gobierno, a las administraciones, para poder sobrevivir hasta el verano que viene, porque verdaderamente no vamos a poder trabajar hasta el verano que viene. Ahora se están haciendo cosas, pero dudamos mucho que llegue un 10% del trabajo habitual, ¿no? Y el verano, que es la época que nos sirve a nosotros para fecalage, que decimos en Cataluña, ¿no? Para poder guardar, para sobrevivir el invierno, como ha dicho Vicente, ha dejado de existir, ya no existe, ¿no? Y ahora con este poco trabajo que va a haber, nos es imposible sobrevivir. cuando, bueno, de ayudas y bueno, no tenemos o nada o casi nada o muy poco.
Robert, para que nos hagamos una idea, ¿cuánto trabajabas el verano, por ejemplo, del año pasado, de 2019? ¿En cuántos eventos, a cuántos sitios fuiste a trabajar y a cuántos has ido este año?
Bueno, ahora me pillas por sorpresa de lo que, pero te puedo decir que, bueno, así en época de verano, aparte de otros conciertos y actos sueltos, yo estaba en Primavera Sound, en el Sonar, en el Rock Fest, son festivales que duran varios días, en el Festival de Cap Roche, todo esto, pues nada, de nada, cero. Este verano, en el 10 de marzo hice el último concierto y ahora la próxima fecha que tengo es el 7 de septiembre, en la entrega de los premios Max de las Artes Escénicas que se hará en Málaga, si todo va bien, si todo sigue según lo previsto.
Claro. Si sí, todo va según lo previsto, efectivamente, porque pasa un poco lo que decía Vicente, que de todas formas con la desescalada se pensaba, ¿no?, que en verano se iba a poder trabajar un poquito mejor, pero a medida que han ido apareciendo los brotes, la cosa se ha ido cayendo otra vez, ¿no, Robert?
Sí, sí, se ha caído del todo, por eso digo que a este nivel no hemos tenido mucho que analizar, porque ya te digo, con mucho podemos esperar que se llegue a hacer el 10% de lo habitual. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a sobrevivir un 10% de nosotros, nos tenemos que organizar para que un 10% de nosotros pueda trabajar y sobrevivir, o este 10% nos lo tenemos que repartir entre todos, que no llega a nada. ¿Entiendes? O sea, esto, los números son demasiado fáciles.
Oye, tú llevas en esto desde el año 87, has trabajado con José Carreras, has estado trabajando también en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y mira que, bueno, pues el sector de la música ha pasado por su transformación, ha tenido épocas complicadas, pero ¿tú te imaginabas, bueno, vivir una situación como esta?
Algo así, no, nunca. A ver, estamos acostumbrados, todos los técnicos, o sea, nadie tiene un trabajo asegurado durante todo el año, repartido, esto no. A veces estamos que los próximos dos meses no sabes de qué vas a trabajar, ¿no? No tienes ninguna fecha reservada. Pero a nosotros nos llaman para la semana que viene o para mañana, ¿no? Y siempre nos va saliendo trabajo, ¿no? No, bueno, hay un volumen de trabajo habitual y somos los técnicos que somos y lo asumimos y lo vamos echando para adelante. En épocas a tope, en épocas que a lo mejor en un mes de invierno haces 2-3 conciertos y ya está. Pero claro, lo que nos importan son los números anuales, ¿no? Lo que has podido hacer durante todo el año. Y ahora mismo sabemos qué es eso. Vamos a estar, ¿cuánto? 9-10 meses sin facturar absolutamente nada, sin ningún tipo de ingreso. Digo nada. Facturar porque la mayoría somos autónomos, ya, todo y que somos trabajadores, pero con el papel de autónomos.
Hablabas, Robert, de que, claro, pues todos los festivales a los que acudías en los veranos, habitualmente, pues este año no se ha celebrado ninguno. Y es que para que haya conciertos, giras y festivales, alguien tiene que organizarlos. Que el trabajo también es muy, muy grande, muy importante. Algunos han tenido que ser cancelados en el último momento. Carlos Espinosa es director de Riff Producciones. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú llevas las giras, pues por ejemplo, de Manuel Carrasco, de Miguel Poveda, por nombrar algunos, organizas también festivales y me imagino que tu situación es similar a la que nos están describiendo Robert y Vicente, ¿no?
Bueno, al final, yo pongo un ejemplo muy muy práctico porque en el mundo de la cultura, ya estamos hablando al final de un sector estratégico que más allá de la parte económica tiene una parte emocional que no olvidemos que es tan importante como la parte de facturación, que es pues la creación, el arte, la composición, que la gente disfrute de pues eso, de sus artistas en un escenario. Tú lo decías al principio. El artista es el director de la orquesta, pero para que la orquesta suene tiene que haber un violín, una viola, un cello, un oboe y toda esa parte de la industria que es mucho menos visible en la que realmente lo está pasando mal. Yo escuchaba a mis compañeros y amigos y conocidos que lo que estamos diciendo es quizás pueda sonar, sobre todo cuando ahora mismo es una situación globalizada y todo el mundo está pasando francamente mal, que los de la cultura vuelven a llorar porque no recibimos ayudas, pero es que es cierto que este sector ha sido el primero en parar y va a ser el último probablemente en arrancar. Y es muy complicado porque además vivimos cuando todo se bloqueó y cuando volvimos a aquella nueva normalidad como de repente un bálsamo que pudiéramos hacer conciertos pues para 800 o 1000 personas, que son los aforos que creemos que están manejando. Pero es verdad que quizás nos falta una labor pedagógica, digo, por parte también nuestra, de transmitir que estos eventos son seguros, que la cultura es segura y que si hay un lugar, y imagino que habrá algo parecido, pero no creo que mejor, donde se estén velando al máximo esas medidas de seguridad, distanciamiento, creo que son los conciertos, la música en directo. Digo esto porque es verdad que hemos notado que, pese a todo, a la gente le ha costado mucho trabajo, le está costando mucho trabajo acudir de nuevo a la música en directo y a los conciertos. Entonces, todo esto sumado a todo lo que está pasando, pues bueno, imagino que la sociedad civil en general está sufriendo lo que está ocurriendo, pero es verdad que en el mundo de la cultura pues es absolutamente complicado porque por eso mismo, porque aunque hayamos conseguido abrir, somos un sector muy sensible a todas estas noticias que están surgiendo, se mezcla la parte del ocio nocturno con la parte de la música en directo, y yo aprovecharía, por encima de todo lo que han dicho muchos compañeros, para transmitir que somos un sector seguro y que la gente puede ir a lo poco que se está haciendo, porque además está ayudando a que la industria se siga generando o regenerando con absoluta tranquilidad, porque los protocolos son absolutamente, te garantizo que seguro y estamos muy encima de ello.
Porque Carlos, ¿tú cuántos conciertos has tenido que suspender en lo que va de temporada?
Pues te diría que todos, que son muchísimos, porque nuestra productora Rifa, además de, tú lo decías, de la gira de Manuel, que fue una gira muy importante y era una gira muy importante para este año, pues eran, la gira de José Luis Perales, de Sabina y de Serrat, Chayanne, no sé, muchísimos, porque además lo peor de todo es que, como tampoco, no teníamos ni nosotros ni nadie una hoja de ruta, siempre tirábamos la patada hacia adelante, ¿no?
Oye, claro, pues, pensábamos que, a lo mejor en julio, a lo mejor en agosto.
Claro, y también hay que decir que el gobierno, que yo lo puedo justificar porque es complicado, tampoco ellos sabían que era lo que iba a pasar en el mes de julio en el mes de agosto, ¿no? Pero siempre manteníamos la esperanza de, bueno, vamos a suspender lo que hay en marzo, pero en mayo, ¿no? Y obviamente es bastante agonizante todo esto, porque trabajas para suspender, para aplazar, vuelves a aplazar, y hablábamos hace un minuto de primavera 2021, firmaba yo porque en 2021 esto sea relativamente normal, ojalá.
Vaya, pues estas perspectivas que tampoco son buenas, ¿no?, de cara al futuro. Estamos hablando con aquellos que hacen posible un concierto, ¿no?, con los que montan el escenario, con los técnicos de sonido, con los que los organizan. Nos están hablando de su problemática. Vicente, muchas familias dependen también del trabajo, ¿no?, en ese montaje de los escenarios, como tú dices. De esos 80 empleados que puedes tener en temporada alta, ahora mismo solo tienes dos. ¿Cómo están sobreviviendo estas familias, Vicente? ¿Qué necesitáis? ¿Qué pedís?
Cada familia, cada empleado es un drama personal, porque con las ayudas estatales pueden cubrir ciertas necesidades, pero nunca todas. Entonces, cada empleado es un drama personal. Esta incertidumbre, además, nos crea mucho desequilibrio psicológico, el no poder trabajar. Yo creo que las personas necesitamos trabajar, igual que necesitamos descansar, necesitamos trabajar. Y se nos están acumulando los meses sin trabajar, y no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros, ni evidentemente económicamente, pero tampoco psicológicamente. El equilibrio que necesitan las personas no lo tenemos. Yo todas las mañanas voy a la oficina para nada, pero necesito ir a la oficina, necesito sentirme un poco útil, pero no llegamos a nada. Y es verdad que cada persona tiene su drama personal. A ver hasta dónde llegamos, porque es lo que dice Carlos, tenemos que ver cómo, cuando llega esa verdadera nueva normalidad, tenemos que ver cómo la sociedad luego nos recibe o cómo atiende a nuestro sector, y y hay mucha preocupación, porque es lo que él dice, podemos llegar hasta primavera, pero luego tampoco tenemos la completa seguridad de que la sociedad no se resienta económicamente, no tenga unos nuevos hábitos. Hay que ver cómo responde ante el mundo de la cultura.
Robert, que se ocupa pues de la parte técnica, ¿no?, y es vocal de Tecnicat, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves un poco como Vicente, así de pesimista?
Sí, bueno, sí, o peor. Tienes que contar que muchos técnicos... nuestro drama empezó con la caída del Mobile Congress. Estoy hablando de mediados de febrero. A partir de aquí bajó todo el trabajo. Muchos de nosotros somos autónomos. Al desaparecer estos eventos, porque aparte de actos culturales, festivales, también hacemos eventos corporativos y tal, eventos y festivales de trascendencia mundial, de referencia mundial, ¿no? Somos profesionales altamente cualificados, ¿no? Pues aquí, en el febrero, mucha gente se dio de baja de autónomos esperando que llegara la campaña del verano, con lo que se ha quedado totalmente al margen de recibir ninguna ayuda, porque no estaban dados de alta de autónomos a fecha de mediados de marzo.
Con lo cual, ni cese luego, de actividad, ni
con
nada.
Con lo cual, hay muchos que ni cese de actividad, ni nada. Muchos otros, los que no somos autónomos, estamos contratados por obra y servicio, por tipos de contratos de días, de dos, tres días, cosas así, que, claro, si no estaban dados de alta en la fecha que se decretó el estado de alarma, tampoco estaban trabajando, con lo que tampoco tenían derecho a nada, ¿no? Muchos, el paro no les llega, o sea, no sé, hemos dado muchísimo por la cultura, muchas horas de trabajo que hemos regalado, toda nuestra formación que vamos haciendo actualmente, porque va evolucionando todo esto. Nos pagamos nosotros los cursos, invertimos nuestras horas, que no nos paga nadie, que no, a cambio ahora de nada, ¿no? Somos unos profesionales, eso, cualificados, que tenemos que esperar a trabajar hasta el verano que viene. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Porque claro,
sí, habrá quien pueda aguantar, claro,
si
porque a lo mejor tenga...
Claro. No, es complicado. ¿Cómo vamos a estar si no tenemos, si no recibimos ayudas directas? No, es imposible. No.
Oye,
somos
Carlos,
ni autónomos normales, entre comillas, lo que se entiende por autónomo, ni somos trabajadores normales, porque no estamos con contratos indefinidos, hay un 5, un 7%, a lo mejor así, ya está, ¿no? Se nos tiene que tratar de alguna manera especial.
Quería preguntarle a Carlos Espinosa, director de RIF Producciones, y como decimos, que ha llevado y lleva giras de artistas internacionales importantísimos, pues de los nacionales, como vemos, de las principales figuras. ¿Está la situación parecida, por lo que tú sabes, en el resto de países? O sea, quiero decir, ¿estamos en España de una manera similar a este nivel, como pueden estar, no sé, ahora mismo en Francia, en Italia, en Estados Unidos, Carlos?
Sí, vamos, si te refieres al
a que no hay conciertos, a que en ningún sitio
sí,
prácticamente se celebra nada.
Sí, exactamente igual, porque además al final hemos visto que los rebrotes no son exclusivos de nuestro país, sino que se están produciendo en otros países y en otras ciudades, y es exactamente igual. Y además con la singularidad importante que también hay que tener en cuenta que en cuanto a las giras internacionales, organizar una gira de esas dimensiones, donde tienes que marcar una logística que se mueve por países distintos, continentes distintos, lo hace
no,
mucho
hoy,
más
hoy
complejo.
En día es imposible.
Claro,
yo no sé si hay algún artista que lo está haciendo.
Vamos a tardar muchísimo tiempo en poder ver esas figuras internacionales volviendo a girar con normalidad. Y al final, es lo que estamos hablando, por no repetirme con lo que estamos diciendo todos, es que al final de que sobre un escenario hay un artista que la gente puede visualizar de una manera, pues desde luego, como mucho más endiosada de lo que realmente es, todo detrás de todo esto hay cantidad de industria, de gente que tiene problemas pues concretos y puntuales, como apuntaba tanto Vicente como Robert. Yo al final lo que pido de todo esto es que el gobierno tenga la sensibilidad que le corresponde y que hasta ahora no ha ocurrido como con la generosidad de otros países como Alemania, Francia, Portugal, tenga la sensibilidad de cuidar su industria y su tejido cultural. ¿Por qué? Porque se trata solamente de eso, de empatizar con un sector que ni siquiera estaba bien organizado, vuelvo a repetir, quizás por culpa nuestra, porque esta pandemia, había mucha precariedad en todo este, en la parte laboral, porque efectivamente son trabajos que son, pues eso, pues son muy temporales. Claro, y entonces la parte de desde el músico que está acompañando a la estrella sobre el escenario hasta el técnico, sí es cierto que no ocurrió, no estaba pasando eso. El tejido de las salas de conciertos, que no quiero que se nos olviden también, porque han sufrido el batacazo después de que las incluyan dentro del ocio nocturno y también las cierren, y hay un circuito de música en directo en salas de conciertos que es muy importante y que sujeta esa parte de la industria cultural de base, donde arrancan las bandas y donde empieza a ocurrir todo, que se hace cerrado, o sea, es que estamos diciendo que se ha cerrado, o sea, ¿y hasta cuándo pueden abrir? No son discotecas, no son bares de copas, son salas de conciertos que aparecen dentro. Entonces, yo lo que le pido al gobierno, porque creo que lo que tiene que tener en este momento, es la sensibilidad con la cultura. O sea, no estamos hablando de una limosna o de que nos traten mejor, sino que es que esto es un caso muy concreto y muy particular, y es verdad que tienen que procurar, cuanto menos, sentarse con el sector y saber qué es lo que está pasando, porque es verdad que se va a destruir una parte muy importante de algo que estaba formándose.
Y que hay muchísimas familias detrás que dependen de este sector.
Por supuesto.
Vicente Espino, Carlos Espinosa, Robert Ballester, gracias por contarnos lo que está pasando.
A vosotros.
Y esas perspectivas que de momento desde luego no son nada buenas. Ojalá que exista esa sensibilidad que pedís también para que por lo menos os podáis sentar y hablar. Gracias, buenas tardes.
Gracias,
buenas tardes.
La verdad es que es bastante triste y desolador pensar en la música en este sentido. Bueno, nos quedan las canciones, ¿no? Las canciones que podemos rescatar, ponernos, que podemos bailar en nuestra casa, pero es que lo de ir a un concierto de tu artista favorito, esa emoción, pensar que no sabemos cuándo volvemos o cuándo podremos volver otra vez a disfrutar de un concierto y tanta gente, ¿no?, que depende de este sector, es tremendo, tremendo. Bueno, precisamente porque, entre otras cosas, este año no hay ni canción del verano, en este verano de 2020, hemos querido rescatar contigo que nos escuchas, pues esa otra música, esas otras canciones de otros veranos que desde luego eran muy distintos y que además a ti te sugieren algo especial. Y se lo hemos pedido también a todos los miembros de este equipo para que se retraten. Ignacio,
dime.
¿Está contigo Mónica Villalaín?
Está conmigo Mónica Villalaín.
Estoy aquí. Aquí
¿Mónica
estoy.
Villalaín tiene alguna canción del verano especial?
Sí, bueno, mira, podría ser esta de Pitbull, porque me trae muy buenos recuerdos, pero no, yo he elegido esta. ¿Cuántas veces he bailado yo esta canción?
No, es
en
que
mis
no
tiempos
me lo creo.
Mozos.
Es que yo tampoco me lo creo,
mozos,
mira.
Tampoco digáis tiempos, esas cosas.
En mis tiempos mozos, cuando yo salía a bailar por ahí.
Bueno,
claro,
pero que
en los 90.
Somos muy jóvenes. Es que, de verdad, entre el 600 y el Meiva de Urbano. Y ahora tú que utilizas la palabra tiempos mozos como las señoras de nuestros pueblos, ¿eh? Como
bueno,
las abuelas.
Cuando era más joven.
Vamos,
más
es que parece
joven.
Que estamos al borde de la jubilación.
No,
¿qué van
bueno,
a pensar los oyentes?
Hombre, a mí me... Yo si me pongo a bailar mucho, acabo que con dolor de cadera.
Pero aún así, Ignacio, ¿tú ves a Mónica bailando el tiburón?
Yo no veo a Mónica bailando mucho.
Nada.
La verdad.
Pues era muy bailonga.
Pero, sí, no, sí, ha sido empezar a sonar la primera canción, la de Pitbull, y se ha puesto a levantar las manos y a moverse en el estudio, que vamos, que yo he dicho, madre mía,
sí,
Mónica
sí,
Villalaín.
Es verdad.
El tiburón es un clásico del verano y una de las canciones que siempre suenan en las verbenas. ¿De qué año era el tiburón?
Del 97, lo he mirado, por si me lo preguntabas.
Del 97.
Sé que era del 97,
bueno, tampoco es tan antigua, oye. Bueno,
no,
a ver.
Unos cuantos años.
Candela
ya,
y Miguel dirán que sí, ¿no?
No, sí.
Pero no.
Están ahí... sí. Por el otro lado del cristal dicen que sí, sí, sí.
¿Y los oyentes, Ignacio, qué dicen?
Pues mira, para Carmen, el verano de 2013 fue muy, muy especial.
Muy buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? La que yo recuerdo ahora mismo con mucho cariño es la del año en el que tuve mi primer hijo. Manuelete, estaba súper embarazada de Manuelete, que nació el 6 de agosto, cuando sonaba Happy de Pharrell Williams. Y bueno, nos lo pasamos genial ese verano, aparte que esperábamos con mucha ilusión a nuestro primer bebé.
Es que además esto es canción del verano con nivel. Sonó tanto,
sí,
que yo llegué a un momento que no podía soportarla más. Sí, esto pasa a veces, porque fue tremendo. Pero esto fue que hace 3 o 4 años, ¿cuándo fue?
No, 2013 ya.
13.
Hace ya, 7 años.
¿Qué dices?
Sí.
No puede ser.
Lo que pasa es que fue en 2014 cuando se puso de moda. Pero el verano de 2013 fue el primer verano de Happy.
Estamos en shock.
Estoy en shock.
2013,
o sea, pero cuando sonó tanto y se convirtió en canción del verano fue en 2014. 2013. Que me da lo mismo.
2014 2000. Duró también, pero duró 2013
por
fue.
Por eso la oímos tanto, ¿no?
Siete, no puede ser.
Sí, es que las tuvimos. No. Sí.
Oye, a ver, el tiempo pasa rápido, pero tan rápido.
Sí, Pilar. Sí.
Bueno, se ha investigado.
Lo he investigado a fondo.
Qué bueno. Oye, sí, pero me ha encantado la historia del oyente.
Hombre.
Claro, es que sí tiene que ver con el nacimiento de tu hijo.
Esperando a Manolete, que me ha mandado una foto de.
Bueno, lo de Manolete.
Me ha mandado una foto de aquel verano en la playa con un tripón, la pobre, que me decía, encima Manolete estaba tan a gusto con el calor que no salía. Y nada, tardó un poquito en salir, pero ahí está.
Pero llegó con este Happy. Hizo que la felicidad, ¿no?, también llegara para todos.
3 niños ya que tiene Carmen.
Anda, y mira, claro. ¿Qué?
Este fue el primero. Lola nos lleva a la playa en el verano de 1987.
Buenas tardes, gente, soy Lola. Mira, mi canción especial es Luna de Miel, de Paloma San Basilio. ¿Por qué es tan especial? Pues mira, porque la escuché estando en la playa de Salou, volví a un barco de estos cargados de gente y tenía llevaba esa canción puesta.
Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo.
Qué voz la de Paloma San Basilio, es verdad, esta canción. Es y más, que le trae muy buenos recuerdos a Lola.
Es más nostálgica que veraniega, yo creo. A mí me suena más a nostalgia.
Sí. Bueno, pero para Lola es su canción del verano. Y ya está, que también nos vale eso, ¿eh?
Hombre.
Bueno, queremos tu canción del verano, sí. Ya que no tenemos en este 2020, pues por lo menos recordarla contigo, la tuya, la especial, la que te recuerda a algún momento mágico. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Camisetas, polos y pantalones de Emidio Tucci por solo 16 euros. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Thank you.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas, 70% de descuento en Tintoretto, Lloyd's, Woman Limited El Corte Inglés y Woman El Corte Inglés. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Mítico Juan Solo, buenas tardes de nuevo.
Hola.
¿Has visto que he puesto una de tus canciones favoritas?
Mía sí, a mí me encanta la canción de, no, de la fábrica
que la
de chocolate.
La pones siempre, o sea, te tiene que gustar.
Sí.
Es que no he podido quitarme de la cabeza esa imagen que tú nos describías ayer. Además fue muy bonito como lo hiciste, porque dices, tú sabes cuando te despertaban, ¿verdad? Siempre con, ha nevado, y te levantabas y decías, ah, es verdad, ese manto blanco.
Sí.
Y en esta ocasión, en vez de un manto blanco, lo que apareció fue una ciudad, un pueblecito cubierto de chocolate.
Chocolate.
Chocolate. Bueno, este 2020 que no deja de sorprendernos, y la verdad es que esto que parece mentira, ha ocurrido de verdad en un pueblecito de una zona industrial de Suiza que se llama Olten. Y es que el otro día pues apareció literalmente cubierto de chocolate, porque allí está una de las fábricas de chocolate más famosas. Bueno, a ver, Suiza es famoso, todo
Suiza...
toda ella, por
tiene
el chocolate.
Que ser una perdición.
Por el chocolate, que es una barbaridad, ¿no? Pero es que además aquí está nada más y nada menos que la fábrica de chocolates Lindt, o sea, imagínate. Bueno, hubo un fallo en el sistema de ventilación, se debió meter ahí todo el chocolate y todo lo expulsó por todo el pueblo, con lo cual apareció el pueblo, imagínate, las casas, los coches,
todo,
las calles, cubiertos de chocolate, por favor, Juan.
¡Qué locura! Esto no va a volver a ocurrir nunca, es una cosa única.
Es excepcional. Bueno, mira,
Alberto
Ochera Fuentes lleva 20 años en el oficio de ser chocolatero, maestro chocolatero. Y trabaja en la fábrica de chocolates Pancracio en Valencia. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto que ha pasado en este pueblo es como el sueño de muchos de nosotros. ¿Te imaginas que ocurriera una cosa parecida?
Sí, la verdad es que bueno, ha sido algo un poquito raro, ¿no? Pero bueno, sí, son fallos que pueden ocurrir. Y bueno, entiendo que mucha gente se habrá alegrado de encontrarse la ciudad llena de chocolate.
Bueno, dices, son fallos que pueden ocurrir. O sea, que en vuestra fábrica esto podría pasar.
A ver, las medidas de seguridad, o sea, las medidas tanto higiénicas y todo eso son muy altas, ¿no? Y bueno, fallos, pues como todo, ¿no? Pero... es muy, muy, muy complicado que ocurra esto, pero bueno, nunca puedes decir que nunca pueda pasar.
Claro. Bueno, esto ha sido un accidente, pero ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es ser maestro chocolatero? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Te envidia todo el mundo?
Bueno, la verdad es que sí, sobre todo, parece que no, pero terminas de trabajar y llevas impregnado ese olor, ¿no?, de chocolate. Entonces es como que cuando te juntas con la gente, ostras, es que hueles a chocolate, es que tal, y tiene que ser súper, súper bueno, ¿no? Súper bonito, y la verdad que sí, que es un trabajo súper bonito y muy gratificante, la verdad, porque yo, bueno, a mí me encanta y nunca me canso ni de trabajar ni de comer chocolate, la verdad.
A menos mal que te gusta el chocolate, ¿te imaginas que no?
Sí, bueno, conozco a alguien, pero muy poca gente que no le gusta el chocolate. Hay muy poca gente que no le gusta.
Oye, dicen, Alberto, que cuando empiezas a trabajar en una pastelería, no sé si esto es una leyenda urbana, te dicen, come todo lo que quieras porque te vas a hartar y luego ya no vas a comer nunca más. ¿Esto pasa en las chocolaterías o esto es ciencia ficción?
Es ciencia ficción, de hecho está prohibido.
Ah, está prohibido.
Está prohibido comer mientras trabajas por motivos sanitarios.
Bueno, ya. Pero también llegas a casa, a ver, y podrías decir...
Claro. Sí, lo que ocurre es que, a ver, por ejemplo, en nuestro caso, a ver, no hay problema. Siempre se rompe algo, siempre hay mermas, digamos, ¿no? Que llamamos excesos, claro. Que, bueno, pues al final la gente se lo lleva a casa.
Claro.
Oye, intento imaginarme cómo hacéis el chocolate, porque hablamos de chocolate que me imagino que se sigue haciendo de una manera artesanal, semi-artesanal, con mucha máquina, con poca, como Alberto...
Nosotros somos artesanales, o semi-artesanales. Hoy en día, básicamente, todo el mundo es semi-artesanal, porque es muy raro no introducir algo de maquinaria. Pero intentamos ser lo más artesanales posibles. Y pues nada, partimos desde el fruto del cacao, desde la propia haba. No la cultivamos, pero la compramos el haba y digamos que la trituramos y hacemos el proceso de elaboración para crear chocolate. En ciertos productos, tenemos otros productos, pues obviamente que el chocolate lo traemos hecho y hacemos pues otro tipo de tabletas, otro tipo de productos que con frutos secos y historias para que pues para dar más variedad de
o sea, que tú mezclas el cacao con lo que quieras mezclar el cacao o con más leche, menos leche,
no,
como se haga.
El cacao se junta con azúcar. Básicamente lo que es el haba de cacao, digamos, el fruto del cacao, se prensa y saca un aceite que llamamos manteca de cacao y saca una pasta que llamamos pasta de cacao. A partir de ahí lo que hacemos es mezclarlo, esos dos productos, a porcentajes diferentes, según como queramos, con azúcar. Luego, si eso sería el chocolate negro. Si quisiéramos hacer chocolate con leche, pues sería este cacao con azúcar y con leche en polvo.
Claro, porque el cacao original es muy amargo, ¿no?
Sí.
Sí, el cacao es, de hecho, es prácticamente incomible, es muy, muy, muy amargo.
¿Lo has probado alguna vez?
Yo, diariamente.
Sí. Pero digo, el amargo, o sea, tal cual, o sea, el haba.
Sí, sí, el fruto, yo estoy acostumbrado y pruebo el fruto, digamos, fruto del cacao, y es bastante amargo. Que entonces lo que ocurre, nosotros lo que, al ponerle azúcar, ¿vale? Lo que intentamos es que el azúcar conduzca los matices que tenga cada haba de cacao, porque el cacao es un poquito como la uva del vino. Según en qué zona esté cultivada, qué tipo de árboles pueda tener alrededor, los sistemas que han tenido de cultivos, pues coge unos matices o coge otros, puede ser más afrutados, más ácidos, igual que la variedad de cacao, porque no solo hay una variedad de cacao, hay 4 o 5 variedades de cacao.
O sea que para hacer chocolate artesano hay que ser catador de cacao, por lo que veo, claro.
Correcto. Sí.
O sea, existe esta profesión. Puedo opositar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, existe. Básicamente son ingenieros en técnica de alimentos que se especializan en
qué bueno.
En el tema del cacao.
Bueno, oye, ¿tienes algún chocolate favorito?
Bueno, no, yo sí. Yo la verdad es que es un poco eso, es un chocolate que tenemos nosotros, que fabricamos, que viene de 2 habas de cacao distintas, de origen Perú y origen Santo Domingo. Es un chocolate no muy bajo de porcentaje de cacao, es un 68%, pero tiene unos matices que a mí la verdad me encantan, porque es un chocolate con un toque afrutado, pero también tiene su toque cítrico y lo que más me gusta es que finalmente te deja un sabor a cacao en la boca que después de haberte tomado una onza, igual pasan 2 o 3 minutos y continúas aún con esa sensación, ese regusto de cacao que te deja con ganas de más.
Nos queda clarísimo, Juan, que esto es como un enólogo, ¿verdad? Pero con el vino, pero con el chocolate. Lo describe igual. Oye, qué bueno. Oye, Alberto, yo creo que un día, después de esto que ha pasado en Suiza, así como quien no quiere la cosa, coges y por el conducto de ventilación, yo creo que deberías hacer lo mismo y dar una alegría al barrio donde está el chocolate Pancracio. Pero tú verás. Yo creo que te lo iban a agradecer mucho muchas personas. Alberto Chera Fuentes, gracias por contarnos estas curiosidades de cómo se hace el chocolate artesano y las variedades que hay. Gracias.
A vosotros.
Adiós. Adiós. Pues fíjate, ahora te hablo de un niño que trabajó también en una fábrica, no era de chocolate, eso sí, y que creció prácticamente solo, que iba los domingos a visitar a su padre en la cárcel, que fue periodista y que acabó convirtiéndose en el novelista inglés más famoso de todos los tiempos. Pero eso sí, hace 150 años. Te hablo de Charles Dickens, autor de obras como Oliver Twist, David Copperfield o Cuento de Navidad, un hombre que además de gran escritor fue un enorme defensor de las causas justas, de los más desfavorecidos, muy crítico con todo lo que le rodeaba, y todos estos aspectos los plasmaba en sus obras. Obras que, por cierto, la mayoría han llegado al cine, ¿verdad, Candela Dávila? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, Charles Dickens es uno de los creadores de la novela social y, como curiosidad, todas sus obras, excepto 5, fueron publicadas en capítulos mensuales, no en novelas como tal. Pero, como tú has mencionado, sus obras no se quedaron en el papel. Muchas llegaron a la gran pantalla.
¿Tienes hambre?
Sí que tengo. He viajado mucho. Llevo 7 días andando.
¿De quién huyes entonces? ¿De tu viejo?
No. Soy huérfano. He venido a Londres para hacer fortuna.
Esta es una de sus obras más conocidas, Oliver Twist.
Sí, un chico sin mucha suerte en la vida. Se dice que además la historia de Oliver Twist tiene grandes tintes autobiográficos del propio Dickens, aunque el autor no era huérfano como Oliver, pero casi como si lo hubiese sido. Tuvo una infancia muy complicada y con tan solo 12 años se tuvo que poner a trabajar en una fábrica de betún y casi no pudo ir a la escuela. Por eso, precisamente, los expertos creen que Dickens dejó una parte de sí mismo en el personaje de Oliver Twist, un niño rodeado de miseria y violencia.
Tú ve a comer al rincón y procura darte prisa. ¿Has oído, bastardo? ¡Al rincón! Oh, venga, no, deje en paz al chico. ¿Que le deje? Si todo el mundo le ha dejado. Su madre, su padre, todos sus parientes le han dejado.
Bueno, aún así Oliver es un chaval que siempre está pensando en positivo. Él siempre piensa en salir adelante.
Igual que Dickens, cuando el autor consiguió salir de ese mundo tan turbio y dejó la fábrica a los 15 años, se mudó a Londres y en 1827 empezó a trabajar como periodista. Incluso fundó su propio periódico, el Daily News. Pero no fue hasta 1843 cuando escribió otra de las obras más conocidas por todos.
Más que nunca. Debemos recordar el verdadero significado de la Navidad. No se pierdan la inmortal obra de Charles Dickens, Cuento de Navidad. Su vida puede depender de ella.
No está mal, ¿eh?
¿Quién no ha leído Cuento de Navidad? ¿Quién no ha visto además las múltiples versiones, las muchas películas que se basan precisamente en esta obra, en este Cuento de Navidad?
Sí, es un relato que tiene más de 30 adaptaciones, como Los fantasmas atacan al jefe, que es la que acabamos de escuchar, pero la más reciente es esta versión de animación de 2009, dirigida por Robert Zemeckis y producida en 3D, como no, por Disney.
¿Qué quieres de mí?
Recibirás la visita de 3 espíritus.
Preferiría que no.
Soy el fantasma de las navidades pasadas.
¡Bah! ¡Paparruchas!
Aparte de que esta obra también es un exponente de la lucha de clases, ¿verdad, Candela?
Eso es, el mítico enfrentamiento entre la burguesía y la clase obrera, una descripción perfecta de la sociedad británica de la época. Bueno, pues Dickens tiene muchísimas novelas y también relatos, pero yo diría que su octava novela es otra de las más conocidas. Fue escrita en 1849, David Copperfield.
No tenía abrigo y los zapatos muy pronto se me llenaron de agujeros.
Todo mi capital en este mundo constaba de 3 medios peniques que me fueron robados por un gitanillo. Recuerdo la sensación de tener el estómago vacío gimiendo por el hambre y el camino extendiéndose ante mí hasta el infinito.
Esta sí que es su gran obra autobiográfica por excelencia, porque además está escrita en primera persona.
Sí, como hemos visto, la mayoría de las obras de Dickens tienen tintes autobiográficos, pero David Copperfield se considera la más autobiográfica de todas. Y de nuevo, el protagonista es un niño huérfano sin un camino muy claro, pero bueno, al final tiene un final feliz.
Bueno, que eso es lo importante también, Candela. No sé cuál es tu favorita, pero me imagino que esta, porque además a ti lo que te gusta de Dickens es que acaba siendo periodista, ¿a que sí?
Claro, ¿eh? Como David Copperfield.
Bueno, pues una manera de recuperar la obra de este escritor que fue superventas ya en aquel momento, hace 150 años.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turisma. Consell de Mallorca.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Mira, hablando de canciones del verano, este sí que es un temazo, temazo de Juanes, ¿eh? Esto fue canción del verano también, o se puede considerar así. ¿De qué año, Ignacio, lo sabes?
Del año de la polca, del año...
No, perdona, no, no es tan no, antigua, es 2008, que ya me estáis tocando 9, la moral, ¿eh?
8,
¿2008? Bueno, te he pillado. Oye, que con Ignacio Isiers está Elena Fornás. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque han ido pasando todos los componentes de este equipo que se han tenido que retratar con su canción del verano, que ya que no hay canción del verano en este 2020, por lo menos recuperar las antiguas. Lo hemos hecho con los oyentes, también con todos vosotros. Elena, ¿cuál es la tuya?
Pues es una canción que tú bien has dicho antes, que el tiempo se nos pasa muy rápido, y a mí es algo que me identifica mucho, y sobre todo en verano, ¿no? Robarle tiempo al tiempo, siempre queremos alargar esos días, estar con la familia, con los amigos, y nada, traigo Café Quijano, Robarle tiempo al tiempo.
¡Anda!
Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento, y doy gracias por tenerte y solo pienso, a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
¡Ay, qué bonita!
No es la Macarena, Pilar, pero...
Hombre, como canción del verano, pero vale, es tu canción del verano, y a mí me vale.
Exacto, es el mensaje que transmite y es que es eso, es robarle tiempo al tiempo. A mí siempre me falta tiempo, o sea, yo soy muy de vivir las cosas y yo creo que al final lo más valioso que tenemos todos es el tiempo y es poder disfrutarlo con la gente que queremos, la familia, los amigos y, por supuesto, aquí en la radio con todos vosotros.
Pues ya, después de esto no sé qué vamos a decir tú y yo, Ignacio.
Pues a mí...
Por cierto, la canción de Juanes,
sí.
2004. Negra, es de 2004.
Sí. Me lo ha chivado Álvaro Español desde
el estudio.
Álvaro Español,
maravilla.
Que también se ha cogido la quinta enmienda porque no quiere poner su canción.
Ya
me ha dicho, no se me ocurre ninguna.
Todo el mundo se acoge a la quinta enmienda. Ignacio, ¿y tú?
Yo, mira, te voy a poner una que es muy veraniega y que aquí seguro que no la conocéis vosotros.
Verás. Genio y figura, Ignacio Visiers, ¿qué es esto? De verdad, ¿cómo sois
esto
los dos?
Esto es Alda Pangora. Es una canción en euskera de 2016 que, no me preguntes por qué, se ha convertido prácticamente en un himno, porque en cualquier tipo de fiesta de pueblos o de lo que sea, de todo el País Vasco, suena y la gente se revoluciona. ¿Sabes esa canción que suena en las verbenas y la
todo
gente
el mundo
y se viene
cosa
arriba?
Cosa que no puede pasar este año. Bueno,
pues es
oye, no me dejes sin tiempo, que te estoy viendo. No me dejes sin tiempo. Bueno, que Ignacio y que Elena, no me gusta llamaros becarios porque habéis formado parte de este equipo al máximo nivel. Sois, en todo caso, becarios premium del más alto nivel de excelencia. De momento, vuestra andadura en la tarde ha llegado hasta aquí, de momento. Probablemente nos volvemos a encontrar, que es lo bueno que tiene la radio. De hecho, a Elena Fornás la vamos a encontrar muy prontito en Megastar, ¿verdad, Elena?
Así es, a partir del 31 de agosto, de 6 a 10 de la mañana, en el Morning Show de Megastar, con mi fiel compañero Pedro del Castillo, que bueno, que en la tarde ya lo conocéis, estamos los dos muy ilusionados.
Fíjate tú lo que son las cosas, media tarde que se va a Megastar al Morning.
Pero siempre tendré la tarde en mi corazón, aquí lo que me habéis enseñado me lo llevo siempre.
A ver si es verdad. Bueno, vosotros también nos habéis enseñado muchas cosas a nosotros, ¿eh? Que lo sepáis. No sé si habéis aprendido algo, espero que sí.
Sí, nos llevamos
Mogollón.
Muchas cosas.
Pero nosotros hemos aprendido mucho de los dos.
Y ha gracias por aguantarnos.
Placer inmenso. Y lo dicho, no es una despedida. Nos volveremos a encontrar. Gracias, Elena. Gracias, Ignacio.
Gracias, os llevamos
pues
en el corazón.
Pues hasta luego, entonces.
De parte de todo el equipo, gracias, de verdad, un abrazo enorme. Llega la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En los 90, Europa cometió un grave error de cálculo con Rusia al dar por hecho que el país avanzaba de forma inexorable hacia la democracia y que repartiendo ayudas económicas se aseguraba la tranquilidad en su frontera oriental. Hoy los europeos incurren en un error de signo opuesto al dejarse intimidar por un autócrata sin escrúpulos, especialista en marcar la agenda y generar división. Putin, siempre Putin, está obsesivamente en el centro de los focos repartiendo, según le conviene, prebendas petrolíferas y amenazas en las capitales europeas. Sobran interlocutores con el gran líder. Lo que falta es una política común hacia Rusia, superpotencia en decadencia que conserva un poderoso músculo militar, pero que también es cuna de gran parte de la mejor cultura del viejo continente. No es a Putin, sino a Rusia, a la que la Unión Europea debe intentar ganarse. Se trata de un desafío a largo plazo, convencer a los ciudadanos rusos de que no les convienen líderes populistas que prometen restaurar la grandeza perdida, sino construir un Estado de Derecho. Frente a un gobierno que atenta jactanciosamente contra opositores, coacciona a los países vecinos y lo mismo promueve el Brexit o el independentismo catalán que manipula las elecciones norteamericanas, los 27 deben mantener vivo el sueño de una Europa democrática y próspera, del Atlántico a los Urales. Pero para eso, primero necesitan una estrategia común.